Bienvenidos un martes más al magazine más entretenido de la radio. Ya sabéis, la Onda Naranja. Somos Consol y Laura y juntas intentaremos haceros pasar un buen rato.
Como todas las semanas, ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros.
En el programa de hoy os informaremos que la UPV ha desarrollado un sistema pionero en el campo de telecomunicaciones para ralentizar la luz.
Os ampliaremos esta y otras noticias y curiosidades, además de escuchar las 5 canciones más pedidas por vosotros.
Y tendremos, como no, la entrevista de la semana.
De investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, ITEAM, y de la Universidad Técnica de Dinamarca han conseguido desarrollar un dispositivo innovador que retarda el paso y la velocidad de la luz.
Hemos querido hablar de esta interesante investigación porque este dispositivo supone un enorme avance en el campo de las telecomunicaciones, ya que con esto han logrado un nuevo récord mundial dentro de este campo.
El desfasador diseñado por el Grupo de Comunicaciones Ópticas y Cuánticas del ITEAM puede operar en un margen enorme de frecuencias, hasta ahora imposible de conseguir.
Los investigadores del ITEAM, José Campmany y Salvador Sales, han destacado que esta es una funcionalidad muy básica, pero esencial en la transmisión de señales. El desfasador funciona en el rango más alto publicado hasta ahora, con la utilización de materiales semiconductores.
Satélites, radioenlaces de microondas, antenas de radar y comunicaciones, ultra-wideband o aplicaciones de RF para automóviles se beneficiarán del nuevo sistema.
El dispositivo permite que las antenas redirijan su haz sin alterar su orientación física, lo que permitirá recibir o enviar señales variando rápidamente muchas zonas geográficas distintas. Esto aporta mayor flexibilidad y consigue redes de telecomunicación más sostenibles.
El desarrollo de este desfasador se enmarca dentro del proyecto europeo GOSPEL, Governing the Speed of Light, financiado por el séptimo programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo en el ámbito de los proyectos europeos de tecnologías futuras y emergentes.
Y continuamos con otra noticia que nos llega del Centro de Estudios CIEDE, Centro Internacional de Estudios para el Desarrollo. Este centro se trata de un proyecto educativo nacido por convenio de cooperación internacional entre el gobierno de la provincia Neuquén, la UPV y la Fundación Crecer.
Hablamos del CIEDE porque existe una incertidumbre por la continuidad de este, puesto que no se han iniciado las actividades y unos 200 alumnos esperan saber cuál será la suerte que correrán debido a la falta de inicio de las actividades académicas.
Eso no es todo, y es que el municipio local tiene bajo su custodia el edificio y el equipamiento, y los docentes dicen que la institución fue desfincada.
La intervención del Ejecutivo Municipal comenzó a partir del 2009, cuando un órgano de control constituido por Raúl Pont, Ebe Abdala y Cristina Storioni comenzaron a tomar contacto con la realidad del centro de estudios, logrando resultados preliminares que fueron enviados a la Fiscalía del Estado.
A partir de ese momento, las actuaciones quedan detenidas en esta área provincial y es recién en noviembre de 2009 que se reanudan las acciones desde el municipio, cosa que ocurrió ya en el presente año.
El pasado 18 de marzo, una abogada apoderada de la Universidad de Valencia entregó a una escribanía local los legados del alumno que junto a 6 PCs fueron recibidas luego por la municipalidad, lo que luego permitió el inicio del trabajo de sistematización y revisión a cargo de la Fundación de Estudios Patagónicos.
Por otra parte, la comuna recibió también 50.000 dólares aportados por el gobierno provincial que forman parte de un acuerdo firmado en febrero para solventar estos trabajos que apuntan a conocer la real situación del CIEDE. Luego de esto y a través de la mencionada fundación se impuso una línea de trabajo.
La institución siempre articuló muy bien con municipios, parques nacionales, organizaciones no gubernamentales y gobierno provincial, hasta finales del 2007. Después todo cambió, en especial con el gobierno municipal de San Mártir de los Andes, Desde la comuna se indicó que el CIEDE no cumplía con sus objetivos de creación, mientras que desde el centro de estudios un sector sostenía que el poder político quería entrometerse en cuestiones académicas.
Las partidas presupuestarias comprometidas en su momento por el gobierno provincial comenzaron a llegar cada vez con mayor retraso, hasta que finalmente en 2009 se suspenden las clases luego de que pasara más de 6 meses sin recibir dinero.
Y seguimos con el Politécnico de Valencia, que ha creado una nueva web llamada Polilupa. Se trata de un buscador interno que pretende integrar los servicios específicos de búsqueda de la universidad ya disponibles.
Polilupa, que está disponible en la página del buscador interno de la UPV, permite buscar información en un conjunto de buscadores específicos realizando una única operación. La palabra a buscar se pasa automáticamente a los buscadores y el usuario solo tiene que seleccionar el buscador para ver los resultados.
En la actualidad, Polilupa es solo un prototipo que se irá enriqueciendo a través de la experiencia derivada de su uso, pero la funcionalidad actual es suficiente para que su uso sea altamente recomendable.
Ayer y hoy tendrá lugar el segundo encuentro internacional de rectores en Guadalajara, México.
Universia convoca en Guadalajara, México, a los rectores y presidentes de las instituciones socias con el objetivo de debatir sobre los desafíos que un mundo globalizado plantea a la Universidad Iberoamericana. Se trata de mejorar la calidad docente e investigadora, incrementar el grado de internacionalización y profundizar en la responsabilidad y el compromiso económico y social.
Se pretende explorar en este contexto las oportunidades y las capacidades que ofrece la creación de un macroespacio de cooperación universitaria, como el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, y cómo ayudar a su consolidación.
Universia da continuidad así al primer encuentro internacional de rectores celebrado en la Universidad de Sevilla en mayo del 2005 y se suma a las conmemoraciones del Bicentenario de las Independencias de las Naciones Iberoamericanas.
Y seguimos con más noticias interesantes sobre la UPV, la cual introduce por primera vez en el sistema educativo la tecnología de realidad aumentada con el innovador proyecto de realidad aumentada.
Realidad al Cubo, como se llama el proyecto, desarrollado conjuntamente con el grupo de investigación Lab Human de la Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Educación, supondrá la incorporación del software de realidad aumentada, RA, en los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Esta incorporación posibilitará la creación paulatina de los contenidos educativos curriculares en formato 3D, con apoyo de los profesionales docentes para su uso final en las aulas.
Esta innovadora iniciativa, pionera en el sistema educativo español, aportará un valor añadido sin precedentes tanto en su concepción como en su alcance, puesto que la solución de realidad aumentada se encuentra incluida dentro del SOGIUREX de la Consellería de Educación y, por tanto, de libre acceso tanto para los profesores como para los padres y los alumnos.
La RA es el efecto de añadir información virtual a la información física ya existente mediante sencillos dispositivos, como un simple ordenador. Esta tecnología favorece aspectos como la comprensión espacial, ya que existe la posibilidad de ver, girar e interactuar con los objetos y animaciones en 3D, así como una mayor visión de los procesos y entendimiento de su complejidad.
Estudios científicos han concluido que existe una mejora significativa en los procesos de aprendizaje gracias a la aplicación del RA, así como un incremento notable en la motivación del alumnado.
A partir del diseño de Realidad al Cubo, la implantación de este proyecto tiene como punto de partida los cursos de tercero y cuarto de primaria. En concreto, se han desarrollado contenidos educativos 3D para la asignatura de CONICEMEN del MEDI.
Y ya, para finalizar con las noticias, tenemos que la Universidad de Valencia ayudará a medir el ruido en Tarongers. El ayuntamiento, el rectorado y los vecinos crean una mesa de estudio para solucionar el botellón y la saturación acústica.
La Universidad de Valencia trabajará codo con codo con el ayuntamiento en las mediciones de ruido que se van a realizar en breve en las calles próximas al campus de Tarongers, donde se organizan de forma improvisada multitudinarios botellones de jueves a domingo durante todo el año.
Apuntan que son conscientes de la necesidad de dar una solución a una cuestión que se debe abordar desde distintos puntos de vista, como la de los valores sociales y de ocio de los jóvenes, el ruido, el descanso vecinal o los efectos en el medio ambiente.
Han decidido formar parte del Observatorio del Ruido que se van a crear en la zona del barrio de San José y el entorno de Tarongers para analizar y tratar de dar una solución a la contaminación acústica.
Será un profesor que actuará como representante de la universidad el que participará en los estudios sonométricos. Como explicaron desde la universidad, se trata de analizar la contaminación acústica y estudiar los efectos colaterales en las personas que lo sufren y en el medio ambiente, para entre todos buscar soluciones.
También confirmaron que la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Silvia Barona, se ha puesto en contacto con los vecinos para acercar posiciones porque el rectorado está sensible con el problema.
Queremos comenzar esta semana con una curiosidad que nos ha hecho mucha gracia y por eso queríamos compartirla con todos vosotros.
Sí, la noticia nos cuenta que un belga lanzó al mar un mensaje en una botella y ahora, 33 años después, recibe una respuesta, pero no vía mar, sino por la red social Facebook.
Oliver Van de Wall, el belga, pasaba sus vacaciones navegando frente a la costa británica cuando arrancó una página de un cuaderno y decidió contar su aventura.
En el mensaje contaba que era un chico de 14 años que vivía en Bélgica que no sabía si el que respondiera era un niño, una mujer o un hombre. Decía también que navegaba en un barco de 18 metros, que su nombre era Tamaris. Al mismo tiempo que escribía esta carta, acababa de pasar por Portlandville, en la costa sur de Inglaterra, y que habían partido esta misma mañana.
33 años más tarde, la británica Lorraine Yates encontró en Swanage, en el sur de Inglaterra, una botella con un mensaje que seguía siendo legible. Así que la inglesa no dudó y con los únicos datos que tenía, el nombre y el lugar de origen del autor del mensaje, se decidió a buscarlo en Facebook.
Cuando el belga leyó la respuesta de Lorraine en su perfil, no sabía de qué le estaban hablando. Pero una vez que ésta le mencionó el nombre del barco, se acordó de aquel mensaje que envió cuando él era un adolescente.
La verdad es que yo tampoco sé si me acordaría, porque ¿quién iba a pensar que alguien le iba a contestar?
Sí, es una sorpresa muy graciosa porque se han unido dos formas de comunicarse. Una muy antigua, mensajes por carta y vía mar y todo eso, y otra de esta época, por internet, y el famoso Facebook, una de las redes sociales con más éxito por el momento, sobre todo entre los jóvenes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, y del mensaje de la botella pasamos a un estudiante israelí que diseña una lámpara que funciona con tomates.
Así es, las propiedades ácidas del tomate son bien conocidas, pero nadie se podría haber imaginado que este vegetal pudiera servir para iluminar una habitación hasta ahora, puesto que Sigal Shapiro, una estudiante israelí de diseño, ha creado la lámpara tomatera, que ha tenido una gran repercusión en páginas web de diseño ecológico.
Que solo con el nombre ya me entra la risa. Imagínate en la tomatina de aquello buñol.
¿Buenas lámparas sacarían de allí?
Ya ves. El método de funcionamiento de la lámpara es bastante sencillo. Basta una docena de tomates a los que se les ha introducido dos metales, cobre y zinc, gracias a los cuales se produce una reacción química favorecida por los ácidos del fruto. Los tomates ejercen de baterías de una lamparita que está recubierta de oro para así lograr una óptima conducción.
La lámpara se ha presentado en la Feria de Diseño Mobiliario celebrada en Milán y ha despertado gran expectativa. Su autora forma parte de un proyecto denominado The Vision, con sede en la ciudad israelí de Herzliya, que promueve becas y estudios de posgrado en diseño industrial.
Junto al diseño de Shapiro, se han presentado en Milán más de una veintena de lámparas, algunas muy originales. Joder, empiezo. Junto al diseño de Shapiro, se han presentado en Milán más de una veintena de lámparas, algunas muy originales, como las fabricadas con jabón de glicerina que cuentan con el beneplácito de la crítica profesional, ya que impulsan el empleo de la tecnología lumínica LED, que va ganando terreno a la iluminación tradicional, ya que consume un décimo de energía y tiene mayor vida.
La lámpara trasciende lo meramente estético para convertirse en un potencial exponente de iluminación funcional y ecológica. Aunque la pieza ha despertado el interés de coleccionistas y de museos, su creador no pretende de momento impulsar su producto para uso doméstico.
Pero ya sabéis, hay lámparas para todos los gustos.
Con la sección de becas. Esta semana vamos a hablar de la beca internacional más conocida.
Eso es, se trata de una de las becas más demandadas por los estudiantes, puesto que te ayuda a viajar por Europa y aprender idiomas, además de conocer a gente y estudiar tu carrera, ¿cómo no?
Estamos hablando, como no, de la beca Erasmus, que te da la oportunidad de seguir tus estudios en otro país, conociendo así nuevas culturas y costumbres distintas.
Esta es una beca para los estudiantes más arriesgados que se atreven a seguir con sus estudios en un idioma diferente al suyo. Para solicitarla, ¿cuándo tienen que presentar la solicitud, Consol?
Pues hay solo una convocatoria en principio, que es a mitad de diciembre hasta el 26 de febrero. La selección de la beca va en función de la nota media de la carrera y los méritos concedidos. Una vez seleccionado la elección del lugar, depende de tu número de lista y las plazas que ofrecen.
Me parece una beca muy interesante y animaros desde aquí a todos aquellos estudiantes que prefieran irse fuera de Valencia a seguir sus estudios.
Ya sabéis que el próximo año no podréis, pero ya podéis estar pensándolo para ver dónde queréis ir. Y si queréis más información, podéis encontrarlo en la página de la Universidad de Valencia en sección becas o en la OPI para los alumnos de la Universidad Politécnica. Bueno, y para que nos dieran más información sobre la beca, hemos querido hablar con un alumno que disfrutó del año pasado de esta beca.
Bueno, tenemos aquí a nuestra compañera Empar, alumna de Derecho de la Universidad de Valencia, que nos va a contar un poquito su historia Erasmus. Hola, Empar, ¿qué tal?
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí muy bien. Esperando a que nos cuentes un poquito, primero de todo, ¿qué tuviste que hacer para conseguir esta beca?
Mira, primero de todo tuve que hablar con el tutor de Erasmus, el que se organizaba de todo sobre las becas de Erasmus. Entonces fui a hablar con él y hizo una pequeña reunión con todos los que queríamos ir de Erasmus y nos explicó más o menos los pasos a seguir. Entonces me dio la prescripción y junto con la prescripción tuve que dar los papeles de mi expediente, la nota final y también... Me daban puntos por italiano y todo eso.
¿Y qué requisitos te pedían más o menos?
Sí, la media del expediente. Puntos por el idioma y como yo estaba en la escuela oficial de italiano, entonces eso me dieron más puntos aún.
Que te gusta mucho el italiano, ¿no? Por eso elegiste...
Sí, porque es que mi padre es italiano.
¿Ah, sí?
Sí, tengo familia italiana, entonces...
Pues te llama la tierra, ¿no? Es normal.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? Tanto a nivel de estudios como en el ámbito personal. ¿Ha sido una buena experiencia?
En realidad sí, pero es que al principio a nivel de estudios, como tuve que buscarme yo las asignaturas, y muchas asignaturas de aquí tienen un nombre y allí tienen otro nombre, y los créditos y todo no me cuadraba. Entonces estuve 2 meses más o menos por ahí, un poco liada para buscar todo. Entonces... En ese aspecto, al principio, los 2 primeros meses, un poco liada, pero luego genial. Los profesores con ellos súper bien, con el idioma, todo fenomenal. Y el ámbito personal, súper bien. Conocí a mucha gente de muchos países, estuve hablando con ellos bastante, entonces me he hecho amistades, genial.
Sí, la fiesta Erasmus me han dicho que es increíble, ¿no?
Sí, inolvidable.
¿Y crees que te ha servido entonces para mejorar en tus estudios? ¿Es una buena oportunidad?
Sí, la verdad es que sí. En lo del plan STEM, genial, porque yo al principio intenté no juntarme mucho con españoles, aunque no se podía casi, pero intenté juntarme más con italianos. Entonces he tenido un nivel de he intentado hablar bastante italiano, si ellos me hablaban italiano, pues contestar en italiano, porque para eso fui allí. Entonces, en lo de derecho y todo eso, pues me fue bastante bien. He aprendido bastante.
Eso es lo que intentan todos, ¿no? Separarse un poco de los españoles, que para eso los tenemos aquí, pero a veces es difícil, ¿no?
Sí, porque son tantos Erasmus. Porque de Erasmus, cuando llegas de Erasmus, hay un montón de españoles. Entonces, si acabas juntándote con españoles, acabas hablando en español.
Claro, entonces no aprendes tanto. Bueno, y el tema de buscar casa, ¿qué tal fue y todo eso? Porque... A nosotras, por ejemplo, que también estuvimos allí, fue un poquito complicado, que nos complicó al principio.
Sí, para mí también, porque al principio preferí buscar una residencia, porque era la cosa era más cómoda, de aquí ya te ibas a un sitio seguro. Entonces, cuando al llegar allí, vi que la residencia no era lo que yo había pensado. Dormía con otra persona desconocida, luego también... La cocina era muy pequeña, estaba todo muy sucio, la limpieza y todo. Entonces, al final decidí, con otro grupo de amigos, pues irnos a buscar un piso.
¿Y el tema económico qué tal? Porque en Italia está caro. ¿En la ciudad que estuviste tú, qué tal?
Estuve en Parma. Y la verdad es que lo de buscarse un piso, sí, es un poco caro, pero más o menos lo mismo que la residencia. Entonces ya tenía mi habitación propia, con la gente que mejor me llevaba. Entonces,
con la beca que te dan, sí que es suficiente, sí que te podías valer allí.
Valer, pero siempre te gastas más de lo que tienes. Al principio no sabes economizar en la hora de comprar, en la hora de irte de fiesta, que siempre vas y hay un momento que dices que la tarjeta da miedo.
Y de comer, ¿no? Porque al no estar en casa, eso comer, se nota mucho.
Por eso se nota ir al Mercadona, pero de momento también es que yo tuve la suerte de que la universidad que yo fui tenía un comedor. Entonces nos costaba muy barato comer 2 euros o así.
Ah, muy bien, sí.
Entonces el comer comíamos allí. Luego era cenar.
Nada, y por último, ¿qué consejos le darías a la gente que se quiere ir pero está indecisa porque no sabe o por el idioma o por simplemente irse de España?
Que vayan, que es una experiencia que nunca la van a volver a recuperar, que es una pasada y que se lo van a pasar genial, que conoces a mucha gente, que aprendes un montón. Y yo les recomiendo que vayan en todo momento.
Que ha sido una grata experiencia, ¿no? Para ti. Inolvidable, ¿no?
Inolvidable. La verdad es que la repetiría con los ojos cerrados.
Pues vale, Mar, muchas gracias.
De nada.
Bueno, muchas gracias y espero que con tus palabras la gente se anime, ¿no? Y que aproveche la oportunidad que les ofrece la universidad.
Una semana más hemos querido ofreceros la mejor música del mercado.
Así es, aquella que más os gusta.
Y con la que más disfrutáis. Una brisa fresca me ayuda a despertar, yo digo.
La ciudad parece mi amiga. Hoy vamos a empezar con un madurito muy interesante. Y es que después de más de 25 años con la banda, Jon Bon Jovi sigue en los escenarios.
Siguiendo la línea de temas como It's My Life, llega nuestra emisora con la canción We Were Born to Follow. Vamos a escucharla.
Jovi nos trae esta canción, No nacimos para seguir, traducida en español, que se trata del primer single de The Circle, su último disco, que salió a la venta a finales del 2009.
The Circle, el círculo, es el título del 11º álbum de estudio de la banda Bon Jovi. Fue lanzado en noviembre del año pasado. We Were Born to Follow está escrito y coproducido por Jon Bon Jovi y Richie Sambora.
Desde que la banda se formó a principios de los años 80, ha vendido 120 millones de discos y ha ofrecido 2.500 conciertos en más de 50 países.
El videoclip de la canción fue lanzado el pasado año. En él se ve a la banda tocando en el azotea de un edificio de Nueva York con rascacielos visibles tras ellos. Intercalados con estas escenas hay clips de archivos y fotografías de eventos y personas importantes en la historia.
We Were Born to Follow se utilizará como canción de promoción de las Grandes Ligas 2009 Playoffs en TBS. Durante los últimos 2 años, Bon Jovi ha promovido la mayor liga de béisbol con la canción I Love This Town del álbum Lost Highway.
No nacimos para seguir, tienes que levantarte y pelear por lo que crees. Es alguna de las frases motivadoras de su canción. Vamos a seguir escuchándola.
Thank you.
Estamos en nuestro número 4 de la lista con Ojos de Brujo, un grupo que fue creado en Barcelona en 1996.
Y que ahora nos llega con un single que quiere hacer homenaje a Bob Marley.
Ojos de Brujo se caracteriza por la fusión de estilos, buscando los puntos de encuentro entre el flamenco con otros estilos musicales, como el reggae, el hip hop, el rock y distintos estilos de música electrónica.
Los hijos de la rumba callejera y el flamenco políglota celebran la libertad, la sensualidad de la música y la riqueza del ritmo contagioso. Música nómada y mestiza recorriendo las calles de las ciudades del mundo como una nave de locos comunicando, creando y festejando.
En 1999... Ojos de Brujo graba su primer álbum, Bengué, Duende en Caló, producción artesanal que cautiva a público y crítica. Un boca a boca que crece desde el directo en sus actuaciones. Tras esta primera experiencia discográfica, acabarán abrazando la autogestión para editar a partir de entonces sus propios trabajos, creando una estructura y un equipo comprometido con el trabajo de promoción, producción, contratación y editorial.
Y ahora, después de todo este tiempo, han querido homenajear a Bob Marley, grabando una de sus canciones más conocidas, pero con su estilo, claro. Si queréis verlos en conciertos, podéis disfrutar de ellos el próximo 5 de junio en Vitoria, el 6 en Suiza o el 19 en Málaga. Y mientras esperáis, vamos a escucharlo por aquí.
Seguimos con nuestra lista. Y en el número 3 de esta semana nos habéis pedido un cantante asturiano.
Se trata de Melendi con su single El violinista en el tejado.
Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero. Y eres tan fría, ay, como el agua que baja libre de la montaña. Y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya hace fundida.
Curiosa la cara de tu padre es el cuarto álbum de estudio del cantante Melendi, producida por José de Castro. Fue lanzado al mercado en 2008 y como su primer sencillo, Un violinista en su tejado.
Se trata de su trabajo más abierto, picando sobre todo en el rock de diferentes calibres, en la clásica rumba menos que otras veces y en otras músicas que, manteniendo el lenguaje y el pulso de la calle, reflejan a un Melendi con más registros.
Curiosa la cara de tu padre es puro Melendi reinventado, un extraordinario trabajo en el que se refleja su continuo crecimiento como artista y como compositor, dando especial relevancia a esas letras que han convertido a este artista en uno de los puntales de la música española desde que en 2003 publicaron su primer álbum.
Producido por su inseparable José de Castro, grabado en Madrid y masterizado en Los Ángeles, Estados Unidos, Curiosa la cara de tu padre es el álbum de un Melendi distinto, con nuevas posibilidades en su voz, con mayor variedad en sus canciones, con una riqueza diferente en sus letras, con sorpresas, pero también un Melendi que se mantiene fiel a sí mismo y a la esencia de su propio estilo.
Un violinista en tu tejado, una gran canción que sin ninguna duda se ha convertido en uno de los himnos para los fieles seguidores de Melendi. Esta canción marca el auténtico espíritu Melendi. Con ella vuelve a demostrar una vez más su extraordinaria calidad como compositor y letrista, y refleja su verdadera versatilidad interpretativa, comenzando a ritmo de balada para continuar en clave rumba a medio tiempo y acelerarse progresivamente hasta introducirse en terrenos de un rock suave y melódico.
Y como curiosidades de este cantante, podemos decir que fue a clase con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, al que le dedicó una canción llamada Magic Alonso. Muy pronto se dio cuenta de que él no estaba hecho para estudiar y que se le daba muy bien el fútbol. Jugó en las categorías inferiores del club Astur, filial por aquel entonces del Real Oviedo, encontrando al final su vocatoria como cantante.
Lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado, porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo. Siempre desafinado y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos.
Y cambiando de tipo de música, nos encontramos con Maldita Nerea, que con su tercer disco ha conseguido llegar a tener mucho éxito.
Todo ello con la canción Cosas que suenan a... Vamos a escucharla.
Yo nado en mares pequeños y que todo salga bien. Que si son grandes me pierdo y luego nunca sé volver. Verás, a mí ya no me van las pelis de miedo. Ojos tristes, las miradas que van a parar al suelo. No vuelo en círculos cerrados, que no, que luego siempre se repiten. Mejor en bares pequeños, donde el frío no te ve, donde ya no llega el sueño. Y prometí portarme bien. Verás, a mí lo que me va es contarte primero que yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero. Si llueven pájaros mojados, tú y yo no iremos nunca donde dicen. Por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción.
Maldita Nerea es un grupo español original de Murcia, de pop rock e indie. En 2009 sacaron su tercer disco titulado Es un secreto, no se lo digas a nadie, álbum que mezcla nuevas remasterizaciones de antiguas canciones y algunas inéditas. El disco incluye un DVD con el documental autobiográfico y tres videoclips.
Maldita Nerea se ha convertido en todo un fenómeno, es la gran revelación del nuevo pop nacional. Y lo ha conseguido gracias a la inmensa multitud de seguidores con los que cuenta en todo el país.
Este disco continúa desde hace 9 meses en la lista de los discos más vendidos en España y actualmente es líder de descargas en Internet.
El disco que nos presentan está compuesto por 17 canciones, 14 de ellas son las que su público fiel siempre ha coreado en sus conciertos. Las tres restantes son inéditas y no dejan de sonar en las radios de todo el país. Por el miedo a equivocarnos, Cosas que suenan a y Tu mirada me hace grande.
Si no llegue a mi canción, guarda ese miedo que lo vela todo y solo se queda diciendo.
cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva. Siempre suenan a triste. Ta-na-na-na, ta-na-na. Nunca llegué en el momento equivocado, porque siempre caí abriendo círculos cerrados. Verás, verás a mí lo que me va a colgarme en tu vuelo, para pedirte desde ahí que sigas siendo lo que quiero. Y por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción.
Pero nuestra lista esta semana no acaba aquí. Nos falta nuestro número uno, otra banda del pop español.
Una banda formada por el exfutbolista del Real Madrid, Álvaro Benito, junto con Pablo Alonso y Héctor Polo. Nos trae la canción Todo me da igual. Como no, se trata del grupo Pink Noise.
Nunca he sido un lobo feroz. Yo siempre fui ese patito feo que se escondía bajo un caparazón. Guardaba su corazón y que creía en los cuentos. Y ahora que ya me he hecho mayor, no soy un cisne, soy aún más feo. Ya no me queda nada de corazón. Ahora soy depredador de cada presa que veo. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro.
Año Cero es el nuevo disco que sacaron el pasado mes de abril la banda Pink Noise. Han cambiado de compañía, pero siguen con la misma energía y fortaleza en sus canciones.
El clip de este primer single es parte de una historia formada por 10 videoclips de otras tantas canciones del álbum que se enlazan como un largometraje. De esta forma, durante un mes de rodaje, Pink Noise han grabado los 10 videoclips de las canciones con argumentos independientes que cuando se unen tienen el carácter de película larga.
El tema habla sobre lo que vemos alrededor en el día a día, en lo que se ha convertido las personas. Cada uno va a lo suyo y poco más importa, con egoísmo y sin asumir sus actos, dijo Álvaro Benito.
El grupo empezó a causa de una lesión de rodilla que prácticamente acabó con la carrera del futbolista Álvaro Benito. Este, en los muchos meses de inactividad deportiva y de rehabilitación, comenzó a tocar su guitarra y poco a poco empezó a componer.
La fama les vino gracias al tema Nada que perder, elegido como sintonía de la serie Los hombres de Paco, en la que la banda aparecía con cierta frecuencia, incluso como personajes secundarios que ensayaban y daban sus conciertos en el bar en el que se reunían los protagonistas de la serie.
Su estilo de música se ha catalogado como pop rock y sus influencias, según MySpace, son Ramones, Blink 182 y especialmente Green Day. A su vez, se han catalogado en su MySpace como un punk rock.
Y como no, por ser la canción más demandada, os dejamos con ella.
Porque el mundo sí me ha hecho vacío por dentro, porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual. Porque me lavo las manos, yo me desentiendo. Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro. Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos, porque todo me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual.
Y con esta novedad terminamos la sección de música.
Pero la semana que viene volveremos, así que no os lo podéis perder. Nosotros estaremos aquí con la lista de las 5 canciones más escuchadas por los universitarios de Valencia. Finalizamos aquí nuestro sexto programa de emisión, pero volveremos la próxima semana con más información.
Con las últimas novedades que suceden por vuestros alrededores, además de las cosas más curiosas.
Por todo ello y mucho más, os esperamos la próxima semana a la misma hora. Gracias por escucharnos un día más.
¡Hasta la semana que viene!